Dice, sería milagro que cesara la fabricación de armas, las guerras, que se desbloqueara pequeños países y que la comunidad europea mirara con menos soberbia hacia Latinoamérica, que el hombre sintiera en su costado la sensación dolorosa de la desgracia de otros hombres. Bueno, pero estas declaraciones siempre tienen mucho de chantaje sentimental y poco de pensamiento. Voy a ser cruel. Pero es verdad. Pero es verdad. Si no se conmueve a usted ante esto, usted es malo. Bueno, pero es más complejo. Esta idea del milagro es más compleja. Pero yo no digo que yo no quiero eso. Claro que quiero eso. Pero quiero que juguemos siempre al mismo juego. Esta es una regla de pensamiento que deberíamos respetar todos. Cuando jugamos al chinchón, jugamos al chinchón. Y si estamos hablando de milagros en su alteración, en lo que significa como alteración de los mecanismos naturales, en lo que significa como vislumbre de que la realidad puede ser diferente de lo que sospechamos, como elemento contradictor de la ciencia y de lo establecido, no empecemos con los chicos que tienen hambre, porque ya sabemos que tienen hambre, y a mí desde luego que me interesa más eso que lo de la ciencia, pero no jorobemos, no tenemos derecho a eso. Yo creo que hay una honestidad intelectual que hay que respetar, porque entonces, ¿qué? Como dice usted por ahí, el poeta con su porción de luna y con su estrella, claro, se tienen que matar todos los poetas. Claro que hay madres que sufren, pero desde luego que las hay, las sentimos todos. Pero bueno, ¿y entonces qué? Ya hablaremos de eso, si usted quiere, otra vez.
Sí, quizás hay cierta cosa, cierto pecado que justamente puede compartir con los poetas, que es el de los lugares comunes, digo, los tópicos de las buenas intenciones, de las cuales está empedrado el camino al infierno. La Municipalidad de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Cultura, presenta un ciclo de grandes charlas, charlas musicales con los grandes creadores argentinos. Hoy, por ejemplo, estuvo Rolando Chivo Valladares, el jueves 28 Virgilio Espósito, el martes 5 de abril estuvo Suma Paz, y no nos enteramos, y en mayo, el martes 17, Carlos García, el domingo 29, nuestro querido amigo Héctor Stamponi, el martes 31, Ramón Navarro. Esto es en el Centro Cultural General San Martín.
Ajá.
Y es, los días martes, no sé a qué
hora.
Pero
se trata de artistas muy calificados, verdaderamente.
El Cuchi Leguizamón estuvo en marzo, sí, sí. Sebastián Piana, Adolfo Ábalos, y es un ciclo que va a seguir el resto del año.
Bueno, Pirata Industrial, una banda oriunda de Banfield y representante auténtica de la movida sureña, se presentará el día sábado 16 de abril a las 0 horas en Museo Rock, pasaje San Lorenzo al 300 en San Telmo.
En el Museo de Arte Español Enrique Larreta comienza un taller de pintura y dibujo para adultos, con o sin experiencia en pintura y dibujo, supongo, intentando...
Claro. No, en general.
¿Sí?
En general, preguntan usted, ¿qué clase de experiencia? Bueno, yo salía con un muchacho. Es un poco mano larga el tipo. Así que, bueno, ¿tiene experiencia? Y bueno, sí tengo experiencia, no sé, qué sé yo.
De
chica era un poco mosquita muerta. Bueno, pero decida, ¿tiene experiencia o no? Bueno, ahí es con o sin experiencia.
Es con o sin experiencia.
Ah, entonces voy ahí, porque no me preguntan. Porque a mí lo que me molesta de los talleres de pintura, que enseguida empiezan a preguntar con quién anda uno, cómo le fue con su última experiencia. Pero y cuente, hacen así, con esa cara...
Ahí está, bueno. Ahora vuelve el ventilador.
Ya le va a tirar con algo.
Dele, dele.
Bueno, ¿esto dónde es? En Vuelta de Obligado 2139, de lunes a viernes de 15 a 19.
Ahora le completan los nombres a las calles. Antes era Obligado, ahora le ponen Vuelta de Obligado.
Claro.
Pampa le ponen La Pampa.
Sí. Y el teléfono...
La calle Moreno en Casero se llama Mariano Moreno.
Mariano Moreno.
Bueno, dele.
783-2640 para cualquier información.
También la gente del Centro Cultural General San Martín, Alejandro, nos manda dos partituras. Una de la Zamba del Romero y la otra de la canción Como la Cigarra.
Bueno, aquí la oyente María Laura Gatti pide que hablemos alguna vez, le gustan las charlas del principio, y pide que hablemos de las pirámides de Egipto, si es que no lo hicimos. Bueno, sí lo hicimos.
Sí, lo
pero
hicimos.
Lo peor del caso es que lo han hecho tanto. Que no se puede hablar de las pirámides de Egipto sin que aparezca un señor diciendo que los egipcios ya habían descubierto esto y aquello.
Ahí está Benavides, que supo hacerse sus dineros con esos libros sobre las pirámides
pero
de Egipto.
Pero claro, que como decíamos el otro día, midiendo la altura de la pirámide de Egipto y restándole
su altura,
la medida de mis cejas, yo tenía un número que jugado a la quiniela resultaba...
No. Salió el 6 de septiembre del 42.
Sáqueme esto de aquí.
Para que no se vuelva.
Bueno, en cambio vamos a hablar de Galileo.
Ah.
O sea que es lo mismo.
Lo mismo.
Pirámide, Galileo, es más o menos lo mismo. Y Galileo era de Pisa.
¿Es decir?
No quiere decir nada. Hay muchas personas que nacen en Pisa y ahí están tan chulos.
¿Pisero?
Sí. Desde niño dio muestras de una gran habilidad.
Ya pelaba las naranjas solo.
Sí,
a los 6 años.
A los 12 años ya pelaba las naranjas solo, Galileo. Este chico, decía su padre, va a ser un Galileo. Esa superstición que tienen los biógrafos, según la cual los niños ya deben dar muestras, deben anticipar lo que serán cuando grandes. Así,
Napoleón jugaba
conquistaba,
los soldaditos.
Claro, jugaba a los soldaditos, le conquistaba piezas a sus hermanos. Cosas así.
Casanova, ¿qué haría en el jardín de infantes?
Lo mismo.
Conquistaba las piezas de sus hermanos.
Ya de pequeño, dice, fabricaba juguetes. Lo cual me parece, ¿cómo un pequeño fabricar juguetes? Los pequeños los compran.
Los rompen.
Y siendo mayor confeccionó laúdes, órganos, escribió poemas. Era músico Galileo, en serio, y buen poeta. Escribió críticas literarias, canciones, y hasta pintaba. Es decir, un pintor más o menos bueno. Pero usted sabe cómo son los padres, ¿no?
Sí.
Su padre quería que fuese médico.
Sí, mi padre.
Padre siempre se mete en la vida de todos.
Sí, es un tipo que anda siempre metido.
Particularmente la de Galileo, a quien lo tenía entre ceja y ceja. Y se le había puesto que quería que Galileo fuese médico. A mí incluso cada vez que me ve me dice, mira, nunca le voy a perdonar a Gali que se haya dedicado a esa pavada de tirar bolas de plomo de arriba a la torre. Bueno, y así ingresó a la Universidad de Pisa, no su padre, sino
Galileo.
En el 1581. Y ahí experimentó una gran desazón. Porque no le gustaba para nada la medicina al tipo. Y ahí empezaron a interesarle otras cuestiones. Por ejemplo, una vez estaba en misa el tipo y vio las lámparas que estaban colgadas. Y vio que a causa de las corrientes de aire oscilaban estas lámparas y formaban círculos a veces grandes, luego pequeños, etc. 17 años tenía Galileo cuando vio esto. Yo a los 17 años también he visto lámparas oscilar. Y le aseguro que no se me ocurrió gran cosa. Bueno, ahí lo tiene a Galileo. Descubrió la ley del péndulo. Así nomás. Y diga que no vio, por ejemplo, una olla hervir porque si no te hacía la locomotora.
No había que dejarlo mirar mucho.
No, en donde miraba descubría una ley.
¿Le ponía el ojo?
Por ejemplo, los péndulos antes andaban sin orden ni concierto. Por
iban para arriba.
Si no, se amacaban dos veces para el mismo lado. De modo tal que los chicos en las plazas sufrían caídas espantosas en las hamacas. La hamaca llegaba hasta la mitad y frenaba en seco y volvía para atrás. Y el niño se daba de boca.
Imagínense los relojes, además.
Claro, porque no estaba establecida la ley del péndulo. Tuvo que venir Galileo a establecer. Y si los péndulos van de un lado para otro, dice.
Siempre,
dice. No cuando quieren, siempre. Ah, dijeron los péndulos. Y ahí, y desde esta vida pendular. Le comunicó esta ley a sus profesores. Pero en realidad, no le hicieron mucho caso. No, tomate. Porque además eran profesores de medicina, que me importa el péndulo.
Cerrá la ventana, si te molesta.
Jamás llegó a recibirse de médico, no tenía plata, no tenía interés tampoco.
Está bien.
Y cierta vez se metió por casualidad en una clase de geometría y descubrió asombrado cuánto le interesaba la matemática y la física, ¿no? Y se fue a Florencia, buscó un mecenas. Sí, nomás, ¿dónde sabe dónde hay un mecenas por acá?
Sí.
¿A
derecho?
Allá a la vuelta y uno dice que le paga copetín a los poetas. Bueno, buscó un mecenas y empezó a estudiar el comportamiento de los objetos que flotan en el agua. Por ejemplo, los barcos.
Los pescados muertos.
Sí. Regresó a Pisa y fue profesor de matemáticas en la universidad. Pero, y aquí viene el punto de inflexión de la vida galileica. Aristóteles, usted sabe, pensaba que la velocidad de caída de un objeto era proporcional a su peso. Y desde entonces, como aquella ciencia se basaba en la autoridad, todos tuvieron por cierto que esto era así. Aristóteles ha dicho muchas cosas, por ejemplo, que la mosca tiene cuatro patas. Por ejemplo, si una... los hechos parecían darle la razón. En realidad yo creo que tenía razón.
Sí, escúcheme.
Porque si uno arroja una pluma, cae mucho más lentamente que, digamos,
un ladrillo. Señor. Depende.
Claro, hágase la siguiente experiencia. Diríjase usted a Pisa. Vicino al Arno.
Sí.
En Italia.
Sí.
Súbase al... al techo de la Torre de Pisa con un señor y con una pluma. Arrójense a un tiempo por la cornisa
separados
los dos objetos.
No vale, no vale que el señor tenga pegada la pluma.
No,
en la
no,
cabeza.
No, claro. Que si no. El señor fuere un indio, entonces
claro.
Sí, arrastraría.
No.
Y comprobaráse que el señor llega a tierra antes que la pluma.
Sí.
¿Qué demuestra esto? Bueno, que la tierra no se mueve. Ah, no.
No, que la tierra es redonda.
Bueno, algo debe de... Pues eso es lo que decía Aristóteles. Las cosas más pesadas caen más ligeras. Tenía razón.
Sí, cualquiera lo puede ver.
Menos Galileo, que era cabezón.
Se le había metido entre ceja y ceja que no.
Claro, pensaba que la resistencia del aire podía influir retardando la caída de los cuerpos ligeros de gran superficie. Por ejemplo, una hoja de papel de 20 metros cuadrados. Y cuenta entonces la historia que subió a la Torre de Pisa con dos bolas.
Bueno,
una de...
Ni modo.
Sí, pero una de hierro forjado y otra de madera.
Anda.
Él las compró previamente. Le dijo al tipo, ¿tiene bolas de hierro forjado? No, dice...
El señor Galileo.
Ese Roncayos Plantales.
Los dedos escaldados, dice.
El señor Galileo está loco, dice.
Viene a comprar las plotas.
Vamos. Vamos, que ha tirado dos plotas de arriba de la Torre de Pisa. Dice, bueno, parece que Galileo tiró las dos bolas de arriba.
Ajá.
Y cayeron al mismo tiempo.
Sí.
Ah, dice, ¿cómo? Les dijo Galileo. Vamos a lo que yo digo. Anda, dijeron los profesores, y les dio bronca.
Y claro.
Dice, no, ahí no tiene nada que ver. Dice, se fue. El caso es que tuvo que abandonar Pisa, mire usted. Dice, ese alumno, el que tira las plotas de arriba de la Torre Pisa, que no me pise más, dice aquí la clase. Escuchó unos rumores que decían que en Holanda habían descubierto un tubo por unos vidrios y no se sabía muy bien la utilidad que tenía, ya que el gobierno holandés lo mantenía como un secreto militar. Entonces empezó a pensar cómo podía funcionar ese aparato. Empezó con unos vidrios, qué sé yo, y enseguida, che, construyó un telescopio. Ahí donde lo ve. Inventó el telescopio. Y empezó a mirar. No, primero... primero lo mostraba como un juguete, el telescopio. En Venecia lo cobraban entrada para mirar desde el techo de un edificio, miraban cómo entraban los barcos a la laguna, todo eso. Y la gente era sosa, entonces.
Espiaban alguna mina que se cambiaba.
Claro, cosas así. Pero después empezó a mirar las estrellas. Descubrió cráteres en la luna, nuevas estrellas en Orión. Descubrió que Venus tenía fases, igual que la luna. Que el sol tenía manchas. Y un día, el 7 de enero de 1610, mejor dicho, una noche, realizó el siguiente descubrimiento. Miró hacia Júpiter y encontró cuatro pequeñas estrellas cerca de Júpiter. Las empezó a seguir noche tras noche. Y descubrió que eran cuatro lunas, después se descubrieron más, ¿no? Cuatro lunas que giraban alrededor de Júpiter, cada una de ellas en su órbita. Y esto refutaba la idea de que todos los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, porque esas lunas giraban alrededor de Júpiter. En 1611 llevó el telescopio a Roma, lo mostró en la corte del Papa. Algunos se encolerizaron, como manchas en el sol, cráteres en la luna, ciertas cosas, ¿no? Miren, decía Galileo, no va a mirar, es un instrumento demoníaco, y lo echaron. De todos modos, la iglesia se dividió, algunos estaban a favor, otros en contra. Galileo escribió artículos sobre sus descubrimientos, en los cuales se defendía un poco sarcásticamente de sus enemigos. Mirá si serán giles, cosas así. Tomó partido por las teorías copernicanas. Copérnico, aquel polaco que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿No?
Loco.
Loco. Y en 1632 publicó una gran defensa del sistema copernicano, en la cual ridiculizó a sus adversarios, y, en fin. Y se enojaron, tipo, cachó, le cayó la Inquisición, lo llevó a Roma, lo sometió a un juicio largo, agotador, y al final ya, cuando terminó el juicio, Galileo ya era anciano, y ahí tiene lugar aquella escena en donde él primeramente se arrodilla, pide perdón y dice, no, esto es mentira, ustedes tienen razón, todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra, que si la Tierra está fija. 22 de junio de 1633. Lo perdonaron. Y cuando se fue dijo, el pulsimo. Pero quién sabe si dijo.
Sí. Y quién sabe si se refería a la Tierra.
¿No? Seguro que dijo, más sí.
Que se muera, dijo. Dijo
Pietro, muéranse, Giles. Tuvo que jurar que la Tierra estaba quieta, Si no, no lo dejaban ir. A ver, jurar que la Tierra está quieta. Yo juro cualquier cosa. Y le permitió después que volviera a Florencia, y él ya en los últimos años jamás volvió a importunar a la iglesia con ideas heréticas, y finalmente murió para tranquilidad de la comunidad científica, ¿no? Que ya estaba harta de que Galileo viniera a estropearla. Uno estudiaba 20 años, venía Galileo y decía, no, un poco de seriedad. Yo, científico de aquel entonces,
también se hubiera enojado.
Pero claro, ¿cómo?
Escúchame,
me rompo la ceja ahí estudiando. Que las bolas de plomo caen más rápido que las
de madera.
Que la de madera, y viene este y dice no. ¿Y cómo quedo yo delante de los alumnos?
Sí.
No, en serio.
No.
¿Cómo quedo?
Como un gil. Un tonto.
Como un gil queda.
¿Tonto?
¿Cómo un gil?
Y claro, está enseñando cosas erróneas.
¿Cómo erróneas?
En bolas, en lo que se refiere a bolas, Diego, sí. Queda mal, ¿no?
Claro. Después el otro, el telescopio.
Sí.
¿Qué caballo?
Y hace poco la iglesia reconsideró su juicio y admitió que la Tierra era redonda. Digo que no, que se movía.
Más vale tarde que nunca.
Sí, con lo cual la comunidad científica respiró tranquila.
Y empezó a sospechar que quizás no fuera cierto.
Bueno, un personaje muy simpático, este pobre viejo Galileo, me lo imagino, pobre, ya sin ganas de luchar.
Harto de la estupidez circundante.
Harto ya de escuchar estupideces, de demostrar cosas, ¿para qué? Para nadie, de hablar para nadie, no ser escuchado. Demostrar ostensiblemente sus cosas, de invitar a la gente a que mirara por el telescopio. Y ante la promesa de una verdad, la gente se resistía a mirar por el telescopio. Bueno. Es espantoso eso, pobre Galileo. Y pobre los galileos de todos los tiempos, que se cansan de arrojar bolas desde la Torre de Pisa y se cansan de decir a sus congéneres, miren. Y dicen, no, ¿qué vamos a mirar por allí? Dicen todos, y se van a mirar otras cosas. Se van a cazar moscas de cuatro patas y a tirar bolas de plomo desde la Torre de Pisa y caen todas al mismo tiempo. Bien, dedicado a Galileo.
Dedicado,
¿y a quién más?
También podríamos decir a aquellas personas en general que tienen berretines u obsesiones. Hay una palabra, una expresión en italiano que es male di luna, para aquellas personas que en algún momento se transforman en berretinadas en alguna idea estúpida.
Que buscan lunas.
Pero que buscan lunas también, y que en general se llaman lunáticos. Pienso no solo en aquellos que finalmente quizás por algún azar tienen razón, sino en otros a quienes en este programa les hemos dedicado alguna vez un tema, como los muchachos estos que han, los ameguinos, que han andado por ahí dando vueltas con teorías extrañas. Digo, los empecinados en algún berretín particular, aquellos que justamente tienen una luna, pero esa luna siempre queda en los arrabales del mundo, aquellos que le rinden culto a una luna de arrabal.
Yo ya le había hecho las mil y una y no había caso.
Sí, ni bola.
Que te llamo por teléfono, nada. Que, qué sé yo, que te invito a tomar un café, nada.
¿Había probado con el calzoncillo incluso?
¿Con el qué?
¿Con el calzoncillo de la suerte?
Espere, no,
yo
entonces
no lo tenía, el calzoncillo. No, ¿ves lo que es? Haber tenido el calzoncillo en esa época.
Se hubiera ahorrado un montón de guita.
Pero bueno, no había forma. La mira, nada, no, que no. No, pero no me molestes, no, basta.
Entonces
que
ni hablar, le dijo usted.
Claro. Y entonces armé esto, mire. Conseguí unos amigos que se disfrazaron de ladrones. Y entonces hicieron como que la asaltaban a la mina en la casa.
¿Cómo es el disfraz de ladrón?
Se ponían un disfraz, una gorra y una cachiporra en la mano. Y un cartel yo les había puesto, ladrones. Por si la mina no se avivaba,
no se daba cuenta,
como son las minas, por ahí se creen que son
un grupo de admiradores,
Y Yo estaba por ahí cerca de ellos. Y los tipos dicen, este es un asalto. Y empezaron a asaltarla. Y ahí aparecí yo, que ya lo ya tenía arreglado con el hotel. Yo aparecía y les pegaba los cuadros. Y ahí
le decía, esto es una violación.
No. Y ahí me peleé yo con los tipos.
Qué bárbaro.
Y hice como que les pegaba.
Se dejaban pegar ellos.
Nada, pero sí, todo iba fenómeno, porque yo le empecé a pegar, pero me entusiasmé.
Pará, negro.
Y por ahí le pegué muy fuerte a uno.
Usted hace rato que le tenía ganas.
Y me dice, escúchame, ¿qué te haces el loco? Dice, por 20 pesos roñoso. ¿Usted cree que me vas a romper la cara? Dice, y ahí me metió una perca de izquierda, el tipo casi me duerme. Y yo salí rajando.
Y claro.
Y la mira ya me decía, miércoles. Pero bueno, no la pude impresionar. Pero es bueno eso, hay que organizarlo bien.
Hay que hacerlo bien.
Usted, por ejemplo, se prepara un asalto, algo con... Por ejemplo, vamos nosotros tres.
Vamos. Sí.
Usted, hay una mina que no...
Ahí está, sí, que no me da...
Muy bien. Sí. Entonces, nosotros tres vamos y le decimos... llevamos unos revólveres, mijo.
Sí.
¡Arriba las manos! Dice... Así, ¿no?
Sí, y sí.
No se mueva porque...
Va a ser peor.
Lo mejor decirle vos, porque yo me...
A ver, decile vos.
Señora, yo estoy
esto es un asalto, no se mueva. Ahí está.
Arriba la mano.
Y ahí cuando no se mueve la mina, yo avanzo.
No, pará.
Yo, escúcheme, la estoy viendo paradita, ahí digo.
Pará.
Sí, mirá que después por ahí salimos.
Que vos venís y decís...
Buenas noches.
No, vos tenés
que venir a fajarnos.
Pero más que el de lo previsto.
Vos tenés que venir y decir... ¡Oh, malhechores!
Sí, yo te la neta.
¿Cómo es?
Malhechores, dice, asaltando a mi amor. Ahora verán de lo que es capaz un hombre.
¿Y quién viene ahí?
Que nos pegás.
¡Ah, yo!
Claro.
Ah.
Pero claro.
A ver.
Y entonces, bueno. Para, y si la asaltamos entre los cuatro en serio y nos quedamos...
No. Vení vos.
Vamos a hacerlo,
¿eh? A ver, bueno.
Dale.
Ahí viene la mía. No viene, no es. Es un tipo.
No, es un tipo. Pará.
No, es otra. Bueno, mina raro,
igual. Este es el que le gustaba a Dorio en realidad.
Este es el que te gustaba a vos.
No, es la mina, la que viene allá, ya, ahí viene. La de la pollera tuya.
Dale, decile, ¿cómo es?
Arriba la mano, señorita.
Ahí está,
arriba la mano.
Arriba la mano, te voy a dar.
No se mueva.
No, sí que es peor.
La estamos apuntando, atención.
Sí, pará.
Mueve la cartera inmediatamente o va a ser peor.
Sí, pará.
Rolón,
no es esa la mina.
Ah.
Bueno, la paramos.
Igual, dámela.
Dame la cartera
igual, en serio, ahora, ¿qué?
Me está gustando esto.
Mira que así empezaron mucho, Dolina.
A ver, sí.
Ahí viene.
Pelá. A ver, dice, usted también deme la cartera. No se va a creer que nosotros...
Somos amigos.
Somos ladrones y somos amigos de Dorio.
¡Un momento! ¡Malhechores!
¿Qué?
Malhechores, tarado.
¡Malhechores! ¿Qué va de ahora?
¡Qué miedo! ¡Huyamos!
¡Sí! Aquí...
Huyamos.
¡Huyamos!
A ver. Prepárense, saquen una hoja.
Muy bien.
Señores, saquen una hoja. Ven, señor, saca afuera.
Ahí está,
¡Ya afuera, Sor! ¡Ya afuera!
Es la segunda manzana podrida, mírelo.
Vaya a ver al jefe de celadores.
Ahí está. Qué tipo asqueroso,
Que se vino, se mudó, que vino con el bosque.
Camine. Ya afuera, la manzana podrida que...
Sí.
¡Ya afuera, Sor!
Todavía contesta.
¡Ya afuera!
Mírelo, caramba.
¡Ya afuera! Y no haga,
no haga gestos.
Tiene, la prueba tiene uno.
Sí.
Bueno, vamos. Tan mal no está, pero...
No.
Podría estar bastante mejor.
Sí. Y bastante peor también.
No, pero aplaudamos todo, loco. Hay gente que tiene las manos ocupadas,
sí.
Ya está.
Sí.
Hay gente que está aplaudiendo todavía.
Sí. No debe haber retorno allá atrás, pero...
Claro, es la famosa velocidad del sonido. Sí, sí. Una última vez.
Cualquier cosa.
Cero.
Vuelvan en marzo, ¿bien?
Cero.
Sí, no.
3x1.
Sí.
3x2.
Sí.
3x3.
Sí.
3x4.
Sí.
7x8.
Sí.
¡Eh!
cualquier cosa.
¡Viva el león de Francia!
¡Viva!
Bueno, tienen un 4. Muchas gracias a todos.
Buenas noches, muchachos.
Chao. Buenas noches. Adiós.